Estamos con su presidente, con Miguel Pese. ¿Cómo le va, Miguel? Reinaldo 7K, se lo saluda en radio con vos.
Buen día, ¿cómo le va?
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh?
Un gusto.
No sé si vio la tapa de página 12.
Ya mismo la... No, no la vi.
No, le cuento yo. Dice el dólar agrio, en vez del dólar agro. Dice, el gobierno cedió a las presiones del agro... El Banco Central dispuso incentivos financieros y cambiarios en busca de que los empresarios ojeros liquiden, aunque sea una parte de los hasta 18 mil millones de dólares que tienen guardado en silo bolsas. ¿Se dio las presiones?
No, mire, lo que nosotros siempre tratamos de buscar soluciones a los problemas que se presentan en los distintos mercados donde nos toca intervenir o que influyen en los espacios donde nosotros tenemos regulación. Así es como las pymes tienen la línea de inversión productiva, una tasa especial para inversión en capital de trabajo y en maquinaria. Y otras tantas cosas le podría relatar. Acá nos han dicho que hay una traba en el complejo sojero, y es que los productores de soja no tienen una inversión equivalente a mantener el grano en los silos bolsa o en los acopiadores, porque cuando obtienen los pesos de esa venta no encuentran una inversión que les sea conveniente. Entonces, en el Banco Central estamos aportando una solución a ese problema, que es esta posibilidad que le damos a quien vende soja, a la cotización que está en el mercado argentino de 49 mil pesos la tonelada, o de 50 mil pesos la tonelada, de hacerse de esos pesos. Por el 70% puede constituir una cuenta corriente que es remunerada según la evolución del tipo de cambio oficial. Y por el 30% restante puede formar activos externos a la cotización del tipo de cambio más el impuesto del impuesto país y la retención del impuesto a las ganancias, que cuando paga el impuesto a las ganancias se le descuenta. Estamos ofreciendo instrumentos financieros para resolver un problema. Toda la cadena del sector sojero ha planteado que este es el problema específico. La industria dice, nosotros estamos trabajando con una capacidad instalada ineficiente porque no nos venden soja. Bueno, estamos haciendo un aporte para solucionar ese problema. Acá no ha habido ni desdoblamiento cambiario, ni reducción de retenciones, ni eliminación de ningún impuesto. Solo estamos aportando una solución a un problema que nos presenta, como hemos hecho tantas veces.
Le planteo dos cuestionamientos. Uno viene de algunos sectores del campo que dicen, esto es insuficiente, no nos alcanza, no nos sirve.
Bueno, pero entonces el problema no es que no tienen dónde invertir los pesos cuando venden la soja. Que es lo que a nosotros nos transmiten. Mire, el productor tiene que vender la soja porque tiene que gran parte del capital de trabajo de su empresa es la soja que produce. Entonces necesita ese dinero para comprar los fertilizantes, el gasoil, pagar el arriendo y tanta cosa. Entonces necesita pesos. El asunto es cuándo se hace de esos pesos. Si cada vez que necesita tiene alguna obligación, o se le ofrece un instrumento financiero que tiene costos menores que el silo bolsa o que el acopio, porque no tiene que pagar seguro, porque no tiene que pagar el servicio de acopio, y puede irlo gastando esos pesos a medida que los necesite. No necesita, siempre que se vende soja, se vende en forma discreta en la carga que se puede llevar al menos un camión, ¿no?
¿No era más efectivo hacer algún otro retoque, no sé, en retenciones, bajar un poco las retenciones por un tiempo?
Claro, pero mire, la situación de nuestro país es muy compleja. Y la situación fiscal con las exigencias que hay del lado social son muy importantes. Entonces, no estamos en condiciones de poder, entiendo yo, rebajar retenciones. Uh-huh. Y acá hemos encontrado una salida donde no hay un efecto fiscal negativo.
Uh-huh. Y en relación a las críticas, hace un rato Daniel Rosato, por lo menos me pasan una declaración de Industriales Pymes Argentino, dice: la industria genera valor agregado y mucho más trabajo que el campo, y piden una de dólar pyme. ¿Está bien ese reclamo?
Rosato leyó mal nuestra norma. Acá no hay un dólar agro, acá no hay un desdoblamiento, acá no hay nada del estilo. El Banco Central, siempre que sacó una normativa, prestó atención a las pymes. Y esto lo hemos trabajado con el ministro Scioli en las últimas normas que sacamos también. Cuando se sacó la exigencia de financiamiento del incremento de importaciones de este año, hubo un régimen especial para las pymes. El Banco Central, desde que comenzó nuestra gestión, recreó la línea de inversión productiva que está vedada a los productores de soja. El productor de soja no puede acceder a la tasa subsidiada a la que accede la pyme industrial. Ahora se nos presenta un problema específico en este sector y estamos proponiendo una solución, pero me parece que él malinterpretó la norma. La norma salió ayer a la tarde, es compleja, y interpretó que había un desdoblamiento cambiario, un tipo de cambio especial para los productores de soja, y no es así. El productor va a vender la soja al precio que se comercia en la bolsa de Rosario.
A propósito de la política de tasas, escuché también críticas hacia la política de tasa de créditos baratos con tasas negativas. Hay quien se pregunta, pero con esta plata, justamente los sectores del campo que acumulan a lo mejor la cosecha y no la venden y a lo mejor esperan una devaluación, ¿no se están financiando? ¿Lo van a revisar a esto?
Hay financiamiento. Primero, no hay financiamiento. Todo lo que es el sector agrícola, si retiene grano, no puede acceder a las líneas de inversión productiva que tienen las tasas especiales del banco central. Pueden acceder a las tasas de mercado. Como hay mucha liquidez, puede ser que ellos estén accediendo a tasas bajas. Me suena difícil que el campo, con la experiencia que arrastra de lo que ocurrió en el año 2001, esté siguiendo esa estrategia, pero estamos prestando atención al asunto.
¿Están sobre el tema de que hay tasas negativas que se puedan revisar?
Le insisto, hay una liquidez muy importante. Entonces, lo que sí es seguro es que quien retiene grano no puede acceder a las tasas subsidiadas que de la línea de inversión productiva. Uh-huh. Y todo el esquema de tasas de interés, estamos trabajando con el Ministerio de Economía a través de las licitaciones que ellos hacen de la deuda pública y las intervenciones del Banco Central en el mercado secundario y las tasas de interés propias uh-huh. de nuestros instrumentos para trabajar sobre el mercado monetario, ¿no?
Uh-huh. En esta medida, usted leí por ahí que usted decía que se podían llegar a recaudar 2.500, 2.800 millones de dólares, ¿es así?
Esa es la cifra que hay de atraso con respecto a otros años en la liquidación de la cosecha, y es también coincide más o menos con el grano que tienen la industria, pero que todavía el productor no ha fijado precio. El productor ha entregado la mercadería, pero no fijó precio, entonces la industria no lo procesa, y es más o menos esa cifra también. Pero según estimaciones del Ministerio de Producción, hay 13.400 millones de dólares de semilla de soja en manos de los productores.
¿Por qué tanta diferencia, no? El presidente habló de 20.000, habló de especuladores, después...
Bueno, no, porque cuando usted habla de 20.000 también... yo estoy hablando de esta cosecha. Uh-huh. Cuando usted habla de 20.000 está hablando también del stock que viene de arrastre de los años anteriores.
Ok.
Le hago una pregunta... Que son más o menos 4 millones de toneladas.
Uh-huh. Le hago una pregunta que tiene que ver con otra de las medidas que ustedes tomaron. No sé cuál va a ser el efecto de esta, ojalá que sea positivo, pero digo, con el dólar turista también habían intentado esta posibilidad de que se vendan hasta 5.000 dólares en al tipo de cambio que fija el MEP. ¿Está pasando? Sí. ¿Está ocurriendo?
Sí, sí. Sí. Nos han dicho algunas casas de cambio que ya tienen operaciones. Hay bancos que están ajustando sus sistemas para poder trabajar con esto. Toda medida nueva lleva tiempo de implementación, así que bueno, estamos en esa etapa, ¿no? Uh-huh. Sin duda para un turista va a ser más seguro vender en una casa de cambio o en un banco que vender en algún lugar informal, ¿no?
A propósito de lugares informales, vio que Juliana Di Tullio dijo que había que mandar a la policía a las cuevas. ¿Coincide con esa idea?
Bueno, la actividad que se hace en esos lugares no es lícita, ¿no? Uh-huh. Lo que sí el voceo de cambio no está prohibido, que es lo que uno ve en la calle, ¿no? Eso es una, tendría que ser una contravención y no estar reconocida como tal, ¿no?
Y en cuanto a
pero esto, sí, la actividad que hay en esos lugares no es una actividad lícita, ¿no?
¿Y hay cierta tolerancia del Estado con esta actividad?
Mire, el Banco Central, cuando tiene información fehaciente de estos casos, actúa, lo hemos hecho. Son acciones complejas, ¿no? Uh-huh. Porque quienes hacen esto tienen mecanismos para evitar que los billetes que se están transando estén en el lugar donde se hacen las operaciones. Hay dificultades para poder ejercer el poder de policía eficazmente, pero cuando se han hecho investigaciones que llevan bastante tiempo, que hemos contado con la colaboración de las fuerzas de seguridad, y bueno, intervenimos cuando sabemos que la acción va a ser eficaz, ¿no? Uh-huh. Pero lo hemos hecho, le insisto, no es un tema sencillo.
En relación a estas medidas, ¿no? La del dólar turista y ahora la de este tipo de financiación, ¿cree que esto despeja la posibilidad de una devaluación?
Nunca estuvo en la intención del gobierno que se dé una devaluación. El tipo de cambio oficial que hoy tenemos es un tipo de cambio competitivo. Esto lo vemos en las estadísticas de tipo de cambio, y lo vemos también en lo que está ocurriendo con el comercio exterior, donde las exportaciones totales están aumentando y las industriales también. Uh-huh. Así que no estamos ante un problema de competitividad por el tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Entonces no creemos necesario que se deba hacer una devaluación violenta como algunos reclaman, que como todos sabemos eso genera una redistribución violenta de ingresos y problemas especialmente para los sectores más pobres.
Uh-huh. ¿Por qué cree que se disparó esta corrida? ¿Tiene alguna explicación?
No, bueno, mire, tuvimos una situación compleja ahí en la primera semana de junio con el mercado de títulos públicos. El Banco Central reaccionó, la situación empezaba a normalizarse unos días después, y bueno, después vino la renuncia del ministro de Economía, que en nuestro país genera desasosiegos, hay muchas presiones para que para que se altere la distribución del ingreso en nuestro país, especialmente a través de una devaluación violenta. Y bueno, quienes están detrás de esto han empujado esa estrategia y han actuado en consecuencia en todos los mercados, ¿no? Generando también incertidumbre en el en las restantes personas, no solo por su acción, sino porque su acción influye en las expectativas y en las conductas del resto.
La cifra de reservas, ¿es un número público? ¿Con qué reservas cuenta el Banco Central?
Sí, es un número público, está está en el portal del Banco Central, está en el orden de los 40.000 millones de dólares. Ahora, no tengo la pantalla a mano.
No importa, pero ¿son 40.000 que se pueden usar o son 40.000 dibujados?
No, mire, eso del dibujo, con lo del dibujo vienen insistiendo desde hace rato, desde el segundo semestre del 2020, tratando de presionar procesos, como digo, de devaluación violenta, de generar incertidumbre, y siempre hemos podido superar las circunstancias. Bien. Es así.
Y le hago le hago la última que me plantean a algunos compañeros acá en la radio. ¿Van a desbloquear a quienes hoy no pueden acceder al dólar ahorro por haber recibido, por ejemplo, como acá en la radio, un ATP?
Ese es un punto, ahí esa restricción la hemos mantenido, ha funcionado porque ha permitido de alguna manera limitar esa demanda, y tenemos reclamos como el que están haciendo el que están haciendo sus compañeros, ¿no? Pero bueno, todavía no hemos pensado un cambio en ese sentido.
O sea, tienen que esperar un poco. Bien. Hay que ver si tienen con qué ahorrar. No sé por qué están tan preocupados.
Perdón que le dije. En la paritaria, hágaselo
valer. Sí. Perdóneme que le hago una más, porque acabo de leer una declaración de Jorge Macri diciendo que el campo, ministro de gobierno porteño ahora, el campo liquidó divisas como nunca. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
No, bueno, él, no está familiarizado. Él es ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Intendente de Vicente López, ¿no? Claro, no está familiarizado con las cifras. Pero los niveles de liquidación de divisas del campo son similares a los del año pasado. Hemos tenido un nivel de exportación importante del campo este año, y lo que sí está comprobado, y no solo lo decimos nosotros, lo dice cualquier analista versado en el asunto, hay un retraso, se ha vendido el trigo, se ha vendido el maíz, pero hay un retraso en la liquidación de la soja de alrededor de 2.500 millones de dólares. El nivel que se ha comercializado de soja este año es menor del nivel que se había comercializado el año pasado a esta altura del año, ¿no?
¿Está de acuerdo con la movilización a la rural que van a hacer algunos movimientos sociales para pedir que liquiden la soja?
No, bueno, ya me está haciendo preguntas políticas, la verdad que la movilización en la calle es un instrumento que están usando todos los sectores sociales para expresarse. Tendrá su motivo los movimientos sociales para marchar a la rural hoy. Nosotros, en lo que nos toca, estamos tratando de solucionar el problema que nos han planteado, que existía en el complejo sojero, y creo que es un instrumento que puede funcionar y que le da una respuesta eficaz al productor.
Miguel, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.
Miguel Pese, nunca sé si es Pese o Peche, no le pregunte, Pese. Así lo nombran casi todos, ¿no? Es el presidente del Banco Central de la República Argentina en un día importante, porque el gobierno ha tomado esta medida para tratar de